Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Es viernes, fin de semana. Viernes de Todas las Voces Cuentan. Y bueno, tenemos pendientes algunos temas que manejamos en el transcurso de la semana, amigos del auditorio. Y tienen que ver con temas de Puerto Vallarta. Uno, con el panteón que urge. Dos, con una concesión que terminó hace dos días, que es la de Citelum. Y bueno, de pronto pasa el tiempo y la gente está inmersa en sus cosas, en su trabajo, y de pronto pues hay temas que nos debemos de involucrar todos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el erario público, porque tiene que ver con la administración pública municipal, y debemos de conocer cómo se encuentra, cuál es el estado que guarda el municipio de Puerto Vallarta. Hay algunos temas que podemos saber, otros que no, que desconocemos, pero a mí me llamó mucho la atención como periodista, como reportera, el tema del panteón, que urge, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver también con la planeación, ¿sí? Tiene que ver con que no se ha planeado, porque cuando ya les llega el agua al cuello, es entonces cuando quieren a ver qué hacemos de inmediato. Y entonces debe haber una planeación que lamentablemente no ha existido en Puerto Vallarta en las últimas administraciones. No ha habido justamente esa planeación. Y bueno, por ahí vamos a empezar comentándoles. Por ahí está sonando un teléfono, ¿se oye? ¿No? Me pareció. Bueno, este panteón que urge en Puerto Vallarta, se ha hablado mucho, por ejemplo, del Panteón del Progreso, que también está descuidado. Se habla también de la urgencia de tener un panteón porque ya está sobrepoblado. Y fíjese usted que fue presentado un terreno justamente para ver qué se puede hacer y cómo solucionar el problema. Y en esta serie de cotizaciones y demás, surgió una propuesta por parte del síndico municipal de Puerto Vallarta. Él preside la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Y bueno, pues se han estado reuniendo las comisiones que debieran de estar integradas. Quiero empezar comentándole que hace como 10 meses se propuso un terreno, este terreno que tenía un precio de 60 millones y fracción, 60 millones de pesos, y que en la sesión que hubo hace un par de días, de pronto nos enteramos de que ese terreno ya subió de precio. Tuvo una plusvalía tremenda, ¿no? 20 millones, más de 20 millones de pesos. Y dicho esto por la regidora Griselda González Castellanos. La regidora, igual que otros, debieron haber sido convocados por el síndico que preside la Comisión de Servicios Públicos. Hubo un acuerdo, ustedes lo van a escuchar en un momento más, con la regidora Eva Griselda González, porque hubo un acuerdo, el 119/2022. Ese acuerdo que fue en mayo de 2022. Y ya le vamos a tener la información, porque casi se está cumpliendo un año de que se hizo ese acuerdo. Y en la sesión, recientemente, la regidora dijo, cuidado, ¿cómo puede ser que este terreno ya subió de precio y con tal cantidad? ¿Le escuchamos? Adelante.
Yo quiero hacer un último comentario. Si más no lo recuerdo, en la última presentación que nos dieron, ese mismo predio costaba poco más de 60 y tantos millones, lo que significa que en menos de 10 meses subió más de 20 millones. ¿Es cuánto?
Esto es en base a un avalúo comercial que justamente la propia ley requiere, que es lo que se estableció. Ignoro la razón por la cual haya tenido ese incremento de precio, es innegable lo que señalan. Hay un avalúo comercial que tenemos a la vista y se les hará llegar en su oportunidad. Básicamente, de todos era el más accesible.
Y ahí estamos escuchando justamente en el momento en que participa la regidora Eva Griselda González Castellanos. Luego se oye la voz de un hombre y es ahí donde es la intervención del síndico municipal que, bueno, dice que es un valor comercial, ¿no? Lo escuchamos ahí que dice es un valor comercial. Está un poco molesto el que se hiciera alusión al incremento que se dio, pero pues la regidora con todo pues derecho le dice qué es lo que sucede, cómo es posible que en 10 meses, en menos de un año, ya se haya incrementado justamente pues más de 20 millones de pesos. Y ya escuchó usted lo que dijo el propio el licenciado Juan Carlos Hernández Salazar, quien es el síndico municipal. Bueno, ahora vamos a escuchar sobre el mismo tema lo que dijo el regidor José Rodríguez González. Dijo que urgía, que era necesario contar con un panteón. Escuchemos.
Ya tenemos más de un año y medio. Eso, yo creo que ya la necesidad ya nos rebasó. Ya se necesita un panteón. De verdad, el ingeniero Ochoa pues ha estado diciendo que ya sesionemos para que se pueda ir a cabildo esta iniciativa o no sé, que se haga ya, que el primer paso que tenemos que dar es ahorita. Yo creo, la necesidad es muy grande.
Y bueno, pues ahí estamos escuchando al regidor, quien por cierto forma parte de esta comisión de servicios públicos. Le voy a decir quiénes forman parte de la comisión de servicios públicos. Está presidiendo el síndico Juan Carlos Hernández Salazar y luego forman parte de esta comisión José Rodríguez González, que ya lo escuchamos. También está Luis Ernesto Munguía, que ese día no asistió, para variar. Luego está Cristian Eduardo Alonso, que sí fue, y también está Diego Franco Jiménez. En el momento de la votación votaron Cristian, votó el propio síndico, el regidor Diego Franco se abstuvo y de nueva cuenta vuelve a participar la regidora Eva Griselda González Castellanos para hablar sobre las irregularidades en el proceso edilicio o proceso legislativo. Vamos a escuchar.
¿Se va a regresar a la comisión? ¿Se va a ir al pleno? ¿Qué va a pasar para exponer la serie de irregularidades que hay en el procedimiento legislativo? Porque si hay un acuerdo y no fue respetado...
De acuerdo, Susana. De hecho, tendría que haber respetado el síndico el número de acuerdo 119. Desafortunadamente y apresuradamente y acaloradamente el síndico insistió en aprobar la compraventa del terreno del Zancudo, que subió más de 20 y tantos millones de julio del año pasado a mayo de este año. Y desafortunadamente pues lo va a subir al pleno y ahí son los 16 ediles los que votarán a favor, en contra, abstenerse o en su caso regresarlo a la Comisión de Servicios Públicos para que respete el procedimiento. Su proceso ya va viciado.
Y esto que dice la regidora Eva Griselda González Castellanos es muy cierto. Mire, tenemos aquí justamente una copia del Acuerdo 119/2022. Y le voy a leer lo que dice el acuerdo que debió haberse respetado. De acuerdo a la regidora, ni la convocaron ni la tomaron en cuenta. Entonces, esto fue dirigido a todos los regidores que forman parte de la comisión, al propio síndico, al maestro Juan Carlos Hernández Salazar, presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos. Bien, al propio regidor José Rodríguez González. Y dice así, dirigido al presidente de la Comisión Edilicia, también de Ordenamiento Territorial, presente. El suscrito, licenciado Felipe de Jesús Rocha Reyes, secretario general del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en lo establecido en el artículo 115 constitucional, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuarto de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios, 61, 63 y de la Ley de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Jalisco y los diversos 109 y 111 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del municipio de Puerto Vallarta, me permito notificarle que en sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, celebrada el 31 de mayo de 2022, se dio cuenta con la iniciativa de acuerdo edilicio presentada por el síndico maestro Juan Carlos Hernández Salazar, mediante el cual propone que este ayuntamiento apruebe la compraventa de un terreno para la construcción de un nuevo cementerio en este municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para lo cual hago constar y certifico que recayó en el siguiente acuerdo, acuerdo número 119/2022, y dice: el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los diversos 39, 41, fracción 2, 47 y 49 del Reglamento Orgánico y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, aprueba por mayoría simple de votos, por 14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, turnar para su estudio y posterior dictamen a las comisiones de Servicios Públicos, Hacienda, Gobernación y Ordenamiento Territorial, la iniciativa de acuerdo edilicio presentada por el síndico municipal, maestro Juan Carlos Hernández, mediante la cual propone que este ayuntamiento apruebe la compraventa de un terreno para la construcción de un nuevo cementerio en este municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Notifíquese atentamente. 2022, año de la atención integral de niñas, niños y adolescentes con cárcel en Jalisco, es Puerto Vallarta, 31 de mayo del 2022. Es decir, que estamos por cumplir prácticamente un año de que se firmó ese acuerdo, acuerdo que lamentablemente no se cumplió de acuerdo a las palabras de la propia Eva González y Griselda, Eva Griselda Castellanos. Y les parece, vamos a escuchar que usted escuche de nueva cuenta este audio de la regidora Eva Griselda González Castellanos.
Se va a regresar a la comisión, se va a ir al pleno, ¿qué va a pasar? Para exponer la serie de irregularidades que hay en el procedimiento legislativo, porque si hay un acuerdo y no fue respetado.
De acuerdo, Susana. De hecho, tendría que haber respetado el síndico el número de acuerdo 119. Desafortunadamente y apresuradamente y acaloradamente el síndico insistió en aprobar la compraventa del terreno del Zancudo, que subió más de 20 y tantos millones de julio del año pasado a mayo de este año. Y desafortunadamente pues lo va a subir al pleno y ahí son los 16 ediles los que votarán a favor, en contra, abstenerse o en su caso regresarlo a la Comisión de Servicios Públicos para que respete el procedimiento. Su proceso ya va viciado.
Si fuera cualquier otro regidor, amigos del auditorio, diríamos, bueno, la falta de conocimiento o qué sé yo. Pero el síndico es nuestro representante legal, ¿sí? Él, mejor que nadie, sabe que un acuerdo de esta naturaleza lo tuvo que haber respetado. Y con esa falta de acuerdo, de cumplimiento a este acuerdo, la regidora y los que no estén de acuerdo, pero basta con una, con ella, que no esté de acuerdo y que diga, este procedimiento, como dijo, está viciado y se tiene que regresar otra vez, se tiene que regresar. Ahora vamos a ver cómo es que votan los regidores y cómo es que este terreno no digo que de la noche a la mañana, pero en un año, en menos de un año, o en un año, porque ya estamos a 12 de mayo, y el acuerdo se hizo el 31 de mayo de 2022, subió 20 millones de pesos. Vamos a ver. Es un tema que debemos de seguir como ciudadanos muy de cerca. Pero quiero comentarles que hay una buena noticia que dio el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade. Él dijo, bueno, pues sí, existe ese terreno, es mucho dinero lo que se tendría que pagar, pero hay dos propuestas. Una, en un terreno que forma parte del patrimonio municipal, y otro terreno que podría ser producto de una donación para el panteón. Escuchemos al regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade.
Consideramos que para evitar suspicacias o cualquier otro tipo de malas informaciones, tenemos conocimiento que tenemos un terreno que es de propiedad municipal que puede ser aprovechado para ese fin.
¿Cuál es?
Está rumbo a Rancho Veladero, aquí te lo puedo mostrar si gustas. Este que tenemos aquí es el tiradero municipal. Este predio también es propiedad del municipio, es decir, al otro lado del camino. Y este también se puede aprovechar para tal fin.
¿Cuántas hectáreas son?
Supera las 10 hectáreas. Aquí, claro que tiene algunos inconvenientes en cuanto al relieve, pero eso es subsanable, sin duda alguna. Y esa es una propuesta que prácticamente sería sin costo al erario. Y hay otro detalle. Al término de la sesión me enteré, el regidor Cristian de Protección Civil mencionó que también el ejido de Las Palmas tiene una propuesta de donación de un predio que también sería interesante estudiarla.
Pues ahí están dos propuestas sin costo al erario público. Y entonces, si hay dos propuestas sin costo, ¿por qué no tomarlas en cuenta? Esta historia de el terreno para el panteón, ahora sí que, como dicen, apenas empieza. Primero, porque subió tanto el terreno. Segundo, porque lamentablemente se ha visto, lo dijo la propia regidora, es de ya, órale, ya, que se compre. No. No se está comprando con dinero del bolsillo del síndico ni de los regidores. Se va a comprar con los recursos de todo Puerto Vallarta, de todos los ciudadanos, ¿sí? Y entonces se debe de cuidar. Y si hay propuestas en donde no representa un gasto para el erario público, pues que lo analicen. De otra manera, como dice el regidor Pablo Ruperto, pues hay suspicacias, ¿no? Y para que no las haya, ahí están esas dos propuestas que no tienen costo alguno. Vamos a ver. Y también quiero comentarles, amigos del auditorio, que hay otro tema que tiene que ver con el erario público. Hay muchos, pero este en particular del terreno lo quise comentar con ustedes, lo hemos comentado en Señal Informativa, en los espacios informativos, pero como en el noticiero tenemos una hora de noticias y es muy dinámico, muy rápido, no podemos detenernos un poco a hablar como lo estamos haciendo en este momento. Tenemos una participación que hizo Diego Franco. Diego Franco se abstuvo de votar en comisiones, pero dijo el sentido de su voto. Me abstengo por, y vamos a escuchar por qué se abstuvo.
En el cabildo tendremos los 16 ediles la responsabilidad de tomar la decisión del costo y de la manera en la que se va a generar el gasto, si contamos o no con el presupuesto, y aparte que ni siquiera al día de hoy conocemos cuál es el proyecto ejecutivo del panteón, ni qué etapas está, porque estamos hablando de más de 80 millones de pesos en la adquisición de un terreno, pero no estamos contemplando cuánto cuesta construir la primera, segunda, tercera o qué etapas estamos hablando.
Pues ahí está. O sea, aquí ya están las voces de los regidores, está la voz del síndico, está la voz de la regidora Eva Griselda González Castellanos, y ahí está usted como ciudadano escuchando las intervenciones de cada uno y desde luego lo que yo le comento sobre este tema en particular, las propuestas que hace el regidor Pablo Ruperto, y entonces hay que estar a la expectativa. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, porque al regreso voy a hablar de Citelum, esta empresa que cumplió el 10 de mayo 10 años de tener una concesión que supuestamente ya concluye el 10 de mayo, y vamos a escuchar lo que dice el director de servicios públicos, lo que dice el regidor, lo que dicen algunos regidores con respecto a Citelum, que muchos de ellos no tienen ni idea de qué es Citelum o qué, o de la concesión. Lo que sí les digo es que esta empresa cumplió 10 años, esta empresa obtuvo la concesión en la época de Ramón Guerrero, y en su momento se dijo que iba a alumbrar todo Puerto Vallarta, que iba a hacer una serie de situaciones que desde el punto de vista del regidor José Rodríguez González, mejor conocido como El Chato, él dijo que su trabajo estaba mal, que no lo había hecho bien. Entonces pregunto yo, si no lo hizo bien, ¿por qué le pagaron? Vamos a la pausa y al regreso seguimos con el tema Citelum.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan. Les recuerdo que lunes, miércoles y viernes tenemos este espacio para usted. Y también háganos llegar los temas que quiere usted que se aborden aquí en Todas las Voces Cuentan. Bien, estamos hablando de Citelum, esta empresa que firmó contrato, que le dieron la concesión hace 10 años en la administración de Ramón Guerrero. Aquí está el contrato. Cláusulas, todo lo que el concesionario iba a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en el contrato de concesión durante la vigencia del mismo. Dicha garantía se renovaría cada año durante la vida del contrato. Entonces, tuvo 10 años. Y para ello el concesionario iba a garantizar el primer año el cumplimiento del contrato de concesión mediante cheque certificado, cheque de caja o fianza otorgada a favor del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un importe equivalente al 10% del importe total de su propuesta económica. Y ahorita le digo cuál era la propuesta económica, pero aquí tenemos todas y cada una de las cláusulas del concesionario que debería en todo momento, durante la vigencia del contrato, vigilar que se cumplieran con los requisitos, especificaciones técnicas, ahorros energéticos, permisos, autorizaciones necesarias para el cabal cumplimiento del presente contrato de concesión en términos de las bases de la convocatoria y la reposición. Y está muy extenso, en teoría, pero en la práctica vamos a escuchar lo que dijo el regidor José Rodríguez, mejor conocido como El Chato, sobre Citelum. Le preguntamos, ¿Citelum hizo su trabajo, sí o no?
Regidor, usted forma parte de la Comisión de Servicios Públicos. Van a sesionar el día de mañana y entre uno de los temas que en lo particular quiero preguntarle a usted, el caso de Citelum, que concluye ya actividades con el municipio, con la administración pública. Para usted, ¿esta empresa hizo su trabajo, no lo hizo, le dieron seguimiento a este contrato?
Citelum, por ejemplo, licenciada Susana, pues sí ha dejado, no estamos completamente satisfechos, les soy honesto con el trabajo, porque a veces se le reporta, no va, que de repente dicen que es alumbrado y muchas calles oscuras.
Así
que
es.
Hay ahorita demasiada oscuridad en toda la...
En el contrato establecía que iba a iluminar todo Puerto Vallarta, que iba a cambiar las luminarias. Sin embargo, esto no ha sido al 100%. Usted mismo reconoce que no han hecho bien su trabajo, pero mes a mes le han estado pagando 3.5 millones de pesos.
Así es, y se me hace injusto. De verdad se me hace injusto, porque es una tristeza ver en las colonias completamente a oscuras, y a veces las calles principales importante.
Pero ustedes, ¿qué van a hacer? Porque finalmente va a terminar la relación, pero se le estuvo dando 3.5 millones de pesos mes a mes, o le van a pagar el último mes o los últimos, ya termina el 10 de mayo, ¿sí? ¿Le van ustedes a exigir algo? ¿No se lo van a exigir? ¿Ya lo van a dejar así? ¿Qué va a pasar?
No, claro que sí, en eso estábamos con el presidente de la comisión, que es el síndico. Vamos a ver ese tema, precisamente en la mesa de trabajo pasada lo tocamos, ese punto de Cetilún, y aquí con el ingeniero, y sí, vamos a, creo que, pues estaría bien que nos dijeran.
Le voy a decir por qué. ¿Cómo vino comportándose Cetilún? Le estuvieron pagando en la administración pasada, en esta. En esta, el titular de servicios públicos sí pide un reporte. Quiero ver qué están haciendo, o en su caso, él les pide, hay que resolver esto o lo otro. Pero sí es necesario saber cómo trabajó, qué hizo y qué dejó de hacer Cetilún.
Así es, el reporte que nos va a dar el ingeniero, él nos tiene más que nada que dar el reporte para nosotros decirle a la empresa. Nosotros como regidores ahí, la comisión que yo soy parte. Ahí parte de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, claro que sí, como también de otras, y le quiero decir, licenciada Susana, de otras empresas también que nos han dejado ahí, por ahí, que han sin concluir algunas obras.
¿Qué tal? O sea, yo le pregunté sobre Cetilún y él dijo, bueno, no nada más es Cetilún, sino otras empresas que nos han dejado de cumplir. Mire, amigos del auditorio, yo le puse un ejemplo al regidor. Un ejemplo porque evidentemente muy fácil le entregan el dinero sin que haya una supervisión adecuada y correcta. Vamos a escuchar.
¿Quiere decir que en la administración pasada Cetilún no estuvo supervisado?
No pudiera decir eso exactamente, yo simplemente...
Ese no es el audio, ese es el audio de el regidor Ascensión Gil Calleja, no. Tengo un ejemplo y se los voy a decir, si no lo tenemos ahí, se los voy a poner, se los digo aquí, amigos del auditorio, y después ya vamos con Ascensión Gil Calleja. Fíjese usted, el ejemplo que yo le ponía al regidor José Rodríguez era que cuando usted contrata un servicio, vamos a poner ejemplo de un electricista. Oye, arréglame los contactos, tengo problemas con un foco, tengo problemas con una luminaria, tengo problemas con X o Y. Si no me queda bien, no le pago. ¿O no es así? No le pago hasta que me quede bien el trabajo y entonces ya saco de mi bolsa y le pago. Y me da un comprobante, factura, recibo, lo que sea. Pero hasta, y además, debe de tener una garantía. Si usted en un 2, 3 días, una semana, un mes tiene problemas, nos llama y con mucho gusto se lo solucionamos. Todo esto debe de haber en una relación de prestación de servicios. No, pero entonces, ¿checaron si hizo el censo o Cetilún o no? ¿Qué ha pasado con la iluminación en Puerto Vallarta? Y se lo digo porque le pregunté a los amigos del auditorio, y usted lo puede ver en mi Face personal y también en radio, que ahorita lo vamos a comentar con ustedes. Yo le pregunté a los amigos del auditorio, les pregunté que cómo estaba su... Les voy a decir qué puse. ¿Qué tan alumbrada está tu colonia? Se cumplen 10 años de Cetilún, concesión que se otorgó por Ramón Guerrero. Esa fue la pregunta. Y les voy a decir que tengo varios comentarios y se los voy a leer y les voy a decir, obviamente, quiénes nos hacen, pero ustedes los pueden ver en mi Face personal y también en radio, ahorita voy a leerlos. Dice, le tengo la lectura de los comentarios. Víctor Nava, tranzas y moches. Luego, Petra García, en Coapinole, en la calle 18 de marzo y 24 de junio, ya tienen mucho tiempo una lámpara descompuesta y es una área transcurrida por alumnos de la preparatoria Jacobo y la secundaria 21 de marzo, contando que no, que hay un baldío, un lote baldío como de 80 metros por 18 de fondo, que es un peligro porque es una colonia muy, muy segura, dice. Pero bueno, la cuestión es que no hay luz. Y luego Honorio Panduro dice, mala iluminación y peor la inseguridad pública. Así lo dice. Luego dice Heidi Ramírez, en la calle Río Sula de la López Mateos hay una lámpara descompuesta, ¿en dónde la puedo reportar? Y ahí ya le paso el teléfono de servicios públicos. Rosy Arellano, tenebroso el malecón, calle Morelos, calle Juárez, calle Hidalgo y todas las calles del centro y Emiliano Zapata. Luego Ricardo Campos dice, de la fregada, alumbra más la luna de Vallarta. Marco Ventura, dese una vuelta por el túnel. Marco Ventura, hasta de día las calles parece que están, y pone por ahí un icono, una figurita, obscuras. Araiza, Araiza, Adriana Gutiérrez, la Ribera del Río, me dice aquí, la Ribera del Río remanse en tinieblas, el camión no sube desde el huracán Nora. Frank Herrera, ¿qué es alumbrado público? Y así, dice, ay, pues tenemos que llevar la lámpara del celular prendida cuando ya es noche. Hablo de Villas Universidad, dice Nancy Barr. Y luego está Yasmín García, que nos dice, muy obscura la avenida Palma Real. Laura Corona, sales del túnel en la noche y parece que vas a entrar a una cueva en completa oscuridad. Y luego, uno de los contratos concesiones del gobierno más simulados y cínicos de los que tengo conciencia. Nunca me ha tocado ver iluminación decente en la mayor parte de Puerto Vallarta. Honestamente, dice el señor Herrera. Luego, Real Curiel, solo funciona en calor. En las lluvias, todas las lluvias están fundidos. Eso nos dice. También, Silek Diesel dice... Puerquito Valiente quiere ser otra vez presidente de Vallarta. Piensan que el pueblo olvida cómo lo saquean. Lourdes Gómez, aquí en la Aurora sí está bien. Cuando se funde alguna lámpara o se roban el cable, reportamos y vienen y solucionan el problema. Eso, en eso no hay queja. Qué bueno. Y luego está Lupita Serna, dice, gracias a los alumbrados, mi colonia Vista Hermosa está bien alumbrada. Lupita González, por los sauces, falta iluminación. Pésima, dice Chuyita García. Luego, en el centro Francisco y Madero, entre Ignacio Luis Vallarta y Pino Suárez, tenemos 10 días sin luz y eso pasa seguido solo en esta cuadra. Y así sigue Olivia Rey de La Fregada, Marta Arreola, qué barbaridad, siguen dando de qué hablar las ratas dinosaurias. Así lo dice, lo estoy leyendo tal cual y usted lo puede ver. Dice Delia Alejandra Flores, no muy alumbrada, Carrillo Lía, que pase por Avenida Las Torres, César Ulloa, Avenida 544, el tramo desde el crucero Las Juntas hasta el crucero de la guardería, mal alumbrado, Pati Torres, 3 años sin solución, una lámpara y otra que ya va 2, logrando que toda una manzana esté oscura. Y así puede leer usted todos los comentarios que vienen aquí, todos los comentarios. Esto es en mi Face personal, pero también está en radio y en donde subimos esta pregunta, en donde la gente se queja. Pero vamos a escuchar ahora sí al funcionario director de Servicios Públicos, Ascensión Gil Calleja, cuando le pregunto sobre Citelum.
En el caso de alumbrado público, sabemos que la empresa Citelum ya terminó toda la relación con la administración pública.
Así es.
¿A partir de cuándo?
A partir del día 10 de mayo.
O sea, están finiquitando ahorita la relación, ¿no?
Es correcto.
El 10 de mayo Citelum dejará ya de prestar servicio de alumbrado a la comunidad.
Es correcto, así es.
Ahora, ¿cumplió?
Cuando nosotros recibimos aquí la administración, estuvimos ahora sí que detrás de las acciones que ellos estaban realizando mes con mes. implementamos nuevas acciones nosotros para decirle, necesito reportes de las acciones que tú haces.
¿Cuánto se le pagaba a Citelum mes a mes?
Mira, ellos estaban, si no me equivoco, son dos, tres... Si me dejas, te puedo investigar el dato con más
exactitud. ¿Más o menos, no recuerdas?
No recuerdo, porque sí lo cambiaban cada mes, pero te lo investigo.
¿El pago que le hacían?
Es el pago, sí. Te lo investigo con más exactitud y te lo hago saber.
¿O sea, no lo tiene ahorita?
Lo tenemos, déjame checarlo, más por no entretenerme.
No, yo adelante, porque esta empresa se comprometió a hacer algo que era iluminar todo Puerto Vallarta. Y hay un contrato en el que especifica qué es lo que va a hacer. Entonces, hay colonias en las que no entró Citelum, hay lámparas que no cambió Citelum, pero se le siguió pagando. Entonces, también ver cómo es que va a concluir esa relación.
Claro.
¿No? Y bueno, finalmente me dijo el aproximado entre 3.200.000, 3.5 millones que sistemáticamente cada mes recibía Citelum. ¿Cómo está entregando Citelum al municipio el alumbrado público? Le pregunté. El día 10 de mayo concluyen. ¿Cómo les están entregando?
Hice lo correspondiente. Como parte operativa y como conocer, con la información que el área de alumbrado público nos informa de que termina el contrato, uno como operativo le dice al área correspondiente, que es el área jurídica, ¿sabes qué? Termina nuestro contrato para que se haga lo conducente ante el área que corresponde, en este caso ante la empresa, lo cual pues ellos ya harán lo propio para decirme, ¿sabes qué, Vasco? Estos términos...
¿Cumplió? ¿Usted conoce el contrato? ¿Cumplió o no cumplió Citelum?
Mira, ellos venían haciendo trabajos, pero pues igual y no lo supervisaban o sí lo supervisaban. Nosotros implementamos las acciones de estar supervisando y que nos plasmaran los trabajos que les pedíamos para que solventaran sus dichos pagos.
Fíjese usted, el regidor José Rodríguez dice que no lo hicieron bien. El director de servicios públicos dice, bueno, a partir de que yo llegué, pero tuvieron que darle una entrega a recepción. Entonces, ¿aquí con qué ligereza se manejan los recursos? Es que parece que sí lo hicieron, pero pues quién sabe, pero, o sea, por eso puse el ejemplo de que cuando usted en casa, yo, cualquiera de nosotros como ciudadanos contratamos a un electricista, a un plomero, a un albañil, a cualquiera que nos vaya a prestar un servicio en casa, nos piden 50% de anticipo. Va, no quedó bien, me lo dejas bien y entonces te pago, ¿sí? Y le paga uno cuando ya queda uno contento, satisfecho con el servicio. Aquí no. Aquí sueltan el dinero como no es de ellos, ¿verdad? Eso de que, pues parece que no entregó bien o no hizo su trabajo bien y hay otras empresas que nos han quedado a deber. No le han quedado a deber al regidor, ni al director de servicios públicos, ni al presidente. Le quedan a deber al pueblo de Puerto Vallarta, que es el que paga sus impuestos y que quiere un servicio bueno, como es el del alumbrado público. Por ejemplo, ya en este mes que concluye y a principios del mes de junio ya va a haber más camiones recolectores de basura. Hicieron una licitación. Sobre las licitaciones ya vamos a hablar más adelante, pero como dicen, con papelito en mano, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta y sepamos cómo se manejan. Pero bueno, por lo pronto vamos a escuchar este audio también de Ascensión Gil Callejas. Dice, Citelum trabajó sin supervisión.
¿Quiere decir que en la administración pasada Citelum no estuvo supervisado?
No pudiera decir eso exactamente. Yo simplemente puedo decir que nosotros cuando entramos nos dedicamos a pedirles trabajos que solventaran o que respaldaran que realmente lo que hacen se les puede pagar.
Exacto. Es decir que, por eso le preguntaba yo que cuánto le pagaban mes a mes.
Tengo entendido que es un aproximado, no tengo el dato exacto, pero tenían un aproximado como de 3.5, algo así.
¿3.5 millones
mes? Por mes.
Ahí está. Entonces, Las fuentes que yo consulté, gente que en lo corto me dijo, me dijeron que no habían trabajado bien. Entonces, cuando la gente no trabaja bien, no se le paga. Pero aquí estuvieron dándole 3,5 millones cada mes. Mientras tanto, las colonias, las lámparas, y todavía dice el regidor José Rodríguez en la sesión de la Comisión de Servicios Públicos, pues hay que decirle a Citelum para ver si nos regala unas lamparitas, ¿no? Para ver si pone algo. No va a regalar nada. Estuvieron recibiendo mes a mes un pago por parte de la comuna. ¿Y qué dice ahí el presidente de la Comisión de Servicios Públicos, el síndico Juan Carlos Hernández Salazar? ¿Qué dice? En cuanto terminó la sesión, salió, ya no lo pude abordar, pero también será bueno que él, que preside la Comisión de Servicios Públicos, nos diga o se pida por transparencia todo el resumen de los 10 años que hizo Citelum en Puerto Vallarta. A ver cuántas lámparas cambiaron, en dónde están, a qué colonias entraron. Todo eso se debe de saber y tanto José Rodríguez González, Luis Ernesto Munguía, Cristian Eduardo Alonso, Diego Franco, que él estuvo en servicios públicos, y el propio Juan Carlos Hernández Salazar, nos deben de decir cómo entrega Citelum. Porque si bien es cierto, ellos no son ejecutivos, los regidores están para crear leyes, reglamentos, hacerlos, pero también para que la ley se cumpla y también para observar los recursos del pueblo de Puerto Vallarta. Vamos a una pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos con más y vamos a escuchar, amigos del auditorio, a la regidora de Nueva Cuenta, quien forma parte de la Comisión de Hacienda. Le voy a decir quién forma parte. Preside la comisión el presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez y forman parte los siguientes regidores que le voy a comentar. La regidora Eva Griselda González Castellanos, Sara Mosqueda, Juan Carlos Hernández Salazar, José Rodríguez González, María Elena Curiel Preciado, María Guadalupe Guerrero Carvajal, Candelaria Tobar Hernández y Diego Franco. Ellos forman parte de la Comisión de Hacienda, o sea que los que forman la Comisión de Hacienda también tienen que estar al pendiente de que los recursos sean bien administrados. Y ya les dije quiénes están ahí. Algunos pues han administrado bien, otros no, pero para eso se les paga. Bueno, entonces vamos a escuchar lo que nos dice la regidora Eva Griselda González sobre Citelum. Ella no tenía conocimiento de que ya concluía esta concesión por 10 años y de qué manera había concluido esta concesión. Adelante.
Citelum se comprometió a iluminar Vallarta, a cambiar luminarias, a pasar a LED, en fin. ¿Tiene usted, en la Comisión de Hacienda, tiene usted conocimiento de si cumplió Citelum, si no cumplió? ¿Se le pagan 3,5 millones de pesos aproximadamente cada mes?
Desafortunadamente yo no tengo ese tipo de información. Espero que el director de Servicios Públicos la tenga y él le haya dado el correcto seguimiento porque es operativo.
¿Ustedes van a solicitar que les provean de información?
Sí, podemos hacer la solicitud para que nos provean la información. Desconocía que el día de mañana terminaba ese contrato, desafortunadamente.
Vamos a ver cómo les entregan, porque debe de haber una entrega-recepción. ¿Cómo les entregaron? ¿Qué sí cambiaron? ¿Cuántas lámparas? ¿Qué trabajo hicieron? Se debe de conocer por parte de los ciudadanos. Mire, Citelum, pues ahí están las firmas en su momento del secretario general José Antonio Pinto, del propio Ramón Guerrero como presidente municipal, de Roberto Asencio como síndico, de tesorero municipal Samuel Octavio Pelayo Paz y de Citelum. Ahora hay que ver cómo entregó Citelum. Una cosa es que diga, voy a iluminar todo Puerto Vallarta, aquí está el contrato donde dice todo lo que va a hacer y vamos a ver si es cierto que lo hizo o lo dejó de hacer. Y si lo dejó de hacer, la pregunta es, ¿por qué le siguieron pagando? Bueno, Pues con esto, amigos del auditorio, terminamos, concluimos, todas las voces cuentan, para que usted esté enterado del asunto del Panteón, de cuánto subió de precio, más de 20 millones de pesos, un 30%, 20 millones de pesos sube ese terreno que lo quieren para Panteón, pero hay una propuesta de dos terrenos, uno de 10 hectáreas, poquito más, otro que podría ser una donación del Ejido Las Palmas o una persona que lo ofrece, lo dona, y un terreno que ya forma parte del patrimonio municipal. Así que vamos a estar muy al pendiente, cerramos esta semana con estos temas interesantes y el fin de semana pues también se antoja que va a estar muy activo políticamente hablando, porque pues sucede que Sergio Ramírez hizo un anuncio de que buscará la candidatura a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por los partidos PRI, PAN y PRD. Yo entrevisté a los presidentes de los comités municipales del PAN, a Ricardo Uribe, al del PRI, Juan Carlos Carrillo, los entrevisté y me dijeron, bueno, pues nos sorprendimos, no sabíamos nada, ¿verdad? Y le comento que este fin de semana viene la dirigencia nacional del PAN, que viene justamente Marco Cortés, viene Santiago Krill Miranda, senador, presidente de la mesa directiva de la fracción del PAN, van a estar aquí. Vienen panistas, diputados locales, federales, y vamos a ver cuáles son los temas. Los temas. Ya empieza esto a ir tomando forma. Vamos a ver qué sucede. Hoy estuvo Alfonso Ramírez estuvo aquí en Jalisco. Y bueno, pues también tomándole el pulso, Alfonso Ramírez Cuellar, quien está coordinando trabajos por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, que es una de las aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República. Estuvieron reuniéndose con varios sectores, con cañeros, con empresarios, y vamos a ver qué es lo que nos dice el sábado, que viene Marco Cortés, que viene con gente del PAN. Por cierto, hubo gente del PAN que se fue a Futuro, que también es otro tema interesante. Futuro, Susana de la Rosa, vino a Puerto Vallarta, invitó a una conferencia de prensa, presentaron a Melissa Madero como gente, como su pues propuesta, ¿no? Que forma parte ya de Futuro, Melissa Madero, gente totalmente identificada. Incluso, yo lo he dicho, ella se ha jactado de ser amiga muy cercana al gobernador del estado, Enrique Alfaro, y a muchos sorprendió que no fuera por Movimiento Ciudadano y sí por Futuro, cuando el perfil, supuestamente por parte de los miembros de Futuro, pues que no va. De hecho, hay una desbandada porque en Futuro no tomaron en cuenta mucha gente, a su comité, a gente que venía trabajando a favor de Futuro, pues simplemente no tomaron en cuenta. Y la gente se sorprende porque una cosa es lo que ha dicho Pedro Kumamoto, lo que ha dicho Susana de la Rosa, lo que han dicho la gente de Futuro, y con la inserción, imposición de Melissa Madero, pues, de hecho, en la rueda de prensa que dieron, pues a muchos sorprendió de que no estuvieran integrantes del comité, integrantes de la gente de Futuro que ha estado trabajando por ese instituto político. Nos vamos, gracias. Oye, ¿ya vinieron por los boletos? Bueno, queda un boleto doble y uno, y nada más ese, un boleto doble para ir a ver a Gloria Trevi. Si para la una de la tarde no ha venido esa persona, le voy a pedir al compañero Jonathan que me abra el micrófono. Vamos a pedir que llame la gente, y cuando la gente llame y la primera llamada que entre, o a la tercera o a la quinta, se llevan ese, para que no desperdiciar, porque el concierto ya es mañana. Mañana, sábado 13. ¿A qué hora, Jonathan? Llegue usted a las 8:30 de la noche o un poquito antes, para que llegue y se organice para escuchar a Gloria Trevi. Allá van a estar mis compañeros, van a estar haciendo entrevistas, Jonathan, compañeros de aquí de que tienen el área de espectáculos van a cubrir por ahí. Y bueno, pues ya el lunes estaremos hablando de a ver cómo les fue con este concierto. Otra, que lamentablemente la conferencia que iba a dar Adriana Macías se canceló por cuestiones de salud. Pero si usted tiene de los boletos que regalamos de Adriana Macías, consérvelos, porque el mes que entra, tengo entendido, viene a Puerto Vallarta. Muchísimas gracias por su atención, que tengan ustedes un excelente día. Ah, dame un minutito rápido para comentarles del Bibliobús. El Bibliobús PM que salió, que estuvo en la colonia y Blanca, a ver si está Blanca por ahí, que nos pudiera hablar de cómo le fue en esto del Bibliobús, amigos del auditorio. Estuvo en Cañadas, allí estuvieron los niños subiéndose al Bibliobús, pudieron tener algunos de los libros y ya le vamos a comentar el lunes. El lunes le comentamos, Jonathan, sobre cómo les fue en esta escuela, en un kinder, en un jardín de niños, en Cañadas, cómo les fue con esto del el Bibliobús. ¿Está por ahí, Blanca? A ver, nada más le voy a pedir, a ver, que no te atravieses, a ver, vete a un... ¿Sí? Pásale. Blanca, ¿tu apellido completo cuál es?
Pásame esa bolsa. Ruiz Huerta.
Blanca Ruiz Huerta. Quítala esta de ahí. Y le pedimos a nuestro compañero, por favor, Luciano, para que enfoquen a nuestra compañera aquí. Rápido, un minutito. Ya, al cabo que ya nos vamos. ¿Qué sigue? Ahí viene Bitácora Regional. ¿Ya llegó Edmundo Andrade? Bueno, nada más un minutito más. Dime cómo te fue. Ahí está el otro micro, si lo quieres agarrar. ¿Cómo les fue con el Bibliobús? Cuéntame lo que sentiste, la experiencia de ir a Cañadas.
Pues nos fue muy bien. Es una experiencia muy bonita, la verdad. Llevarle este mensaje a los niños, que ellos se interesen por los libros.
¿Qué libros quisieron? ¿Les regalaron libros?
Sí, les regalamos unos libros de cuentos, les regalamos libros para colorear. Como ellos son de preescolar, pues todavía no pueden leer.
Ajá.
Pero les regalamos cuentos para que sus papás, al momento de ir a dormir o en cualquier momento, les puedan leer, así incentivándolos a leer.
Muy bien. ¿Y tú como gente que está haciendo su servicio social y que de pronto colaboras aquí en radio, cómo te sientes que haya el Bibliobús y cómo te sientes haciendo tu servicio social aquí en la radio?
Muy bien, la verdad es un ambiente, es muy bonito, aquí es muy unida, la verdad, las personas que estamos aquí. La verdad, me he sentido bien, es un...
¿Aprendes?
Sí, la verdad, sí. Aquí he aprendido mucho y he aprendido un poquito más a desenvolverme. Y pues, la verdad,
le damos aquí una sección y un programa a Blanca Ruiz.
Sí.
Tenemos varios chicos. Ahorita me está haciendo streaming otro compañero de servicio social, Luciano Sañudo. Y está, tu nombre, hija, se me olvida porque es medio raro.
Iriana.
¿Iriana qué?
Peña.
Iriana, no se me olvida. Iriana Peña. Luciano, gracias Blanca.
Es un placer.
Compañeros de servicio social que están haciendo aquí en Radio Universidad de Guadalajara. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a José Isabel Gómez en la producción general, aquí en Todas las Voces Cuentan. Que tenga usted un excelente fin de semana. Recuerde, nos vamos a esperar hasta la una. Si no vienen por el último boleto, pase doble para ir a ver a Gloria Trevi, el noticiero empieza a la una, ¿no? Entonces estaríamos a las tres, entramos y vemos quién se lleva el boleto. Muchas gracias, buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.